Una pregunta para iniciar esta charla con Gustavo Viñales. ¿Las bicicletas deberían pagar patentes? Se puede agregar otra que ahora la va a contestar rápido. ¿Las bicicletas pueden ser pasibles de cobro de patente? ¿Se les puede exigir, por ejemplo, de una intendencia? Bueno, en la columna de Gustavo sobre este tributo, a propósito, como una de las puntas del debate sobre movilidad y circulación aquí en la ciudad de Montevideo y en algunas otras ciudades grandes del país. Gustavo, ahí vamos.
Hola, buen día. ¿Cómo les va?
Bien, bien. Un reclamo de una ciudad más amigable. Eso no es particular de Montevideo ni de Uruguay, ¿no?
No, es, claro, eso es una tendencia que la pandemia además agudizó, una tendencia global de ciudades más amigables con las personas y con el ambiente, en definitiva, ¿no? Ciudades menos agresivas con digamos, el tránsito. Voy a decir cosas muy obvias y no es mi especialidad. El tránsito no deja de ser agresivo con las personas, con los peatones y con las bicicletas. Entonces pasaron a una ciudad más amigable y además, o sea, con las personas, con sus vecinos, pero además con el ambiente, ¿sí? Como los autos, como o los medios de transporte como principales máquinas con externalidades negativas en términos de emisión de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Esa es una problemática global. A Uruguay llega. Por suerte, todo llega, lo bueno y lo malo, lentamente, pero llega. Y se ha instalado, particularmente en Montevideo, por razones obvias, por ser la ciudad capital, por la tener mayor densidad de población, por la tener más dificultades en temas de tráfico vehicular. ¿Okay? Y esa es como decir, ¿por qué estamos en esto? La respuesta a esas ciudades hipercongestionadas de automóviles viene con un concepto de movilidad activa, que no es nuevo, ahora vamos a ver, que tiene que ver con la movilidad de las personas, ¿sí? Y de los vehículos a tracción humana. ¿Está bien? O sea, los peatones, básicamente, y después bicicletas, monopatines, etcétera. Personas y vehículos a tracción humana. Entonces, en esta nueva tendencia de personas, entre las que me incluyo, porque más o menos no lo tengo por qué ocultar, que reclamamos ciudades más amigables y reclamamos infraestructura específica y segura para las bicicletas, es decir, autónoma de lo que es la calle para los autos y autónoma de lo que es la calzada para las personas. Una de las reacciones más comunes, me ha pasado a mí, pero es permanente, de mucha gente es decir, ah, pero los ciclistas, y entonces enumeran una serie de problemática que tienen los ciclistas, cometen infracciones, no van suficientemente identificados o iluminados, no pagan patente, y ahí viene una cosa que
ahora vamos a hablar de la patente.
Exactamente, que a mí personalmente me cuestiona, ¿no? O sea, decir, bueno, los ciclistas no pagan patente.
Está bueno quizás hacer un parate, porque decís, vos sos usuario de bicicleta, de varios tipos de bicicletas. Digo varios tipos porque no es lo mismo.
Yo tengo tres bicicletas.
Claro, una bicicleta de entrenamiento, una bicicleta de paseo, con una para ir al trabajo, con un canastito para pasear un hijo un fin de semana. Sí. ¿Por qué? Porque lo que usás, es la infraestructura, distinto. El momento, la protección, es otra. Está bueno, el otro día escuchaba a la gente de Ciudad Abierta, que se manifiesta desde la sociedad civil por este tema, porque todos lo dividimos en dos grupos, ¿no? Entonces, claro, los autos contra la bici, la bici. Hay mucha gente que tiene auto y bici.
Bueno, yo tengo auto y bici. Y además sé del riesgo que significa cuando vas manejando tener al ciclista cerca.
Hay mucha gente que tiene bici con todos los cuidados y hay otros que no usan casco, les importa un carajo. Supuesto. Y en fin, de autos lo mismo. O sea, que no es que hay dos grupos de personas.
Somos las mismas personas.
Bueno, y a veces se mezcla, a veces hay varios grupos de bici, varios grupos de automovilistas que piensan diferentes. O sea, que está bueno eso porque tendemos a partir todo en dos en la sociedad y en las redes. Y es un poquito más complejo a veces
totalmente,
los matices que hay, ¿no?
Totalmente.
Pero bueno, vamos a ese tema que ibas vos de lo tributario, ¿no?
No, pero yo estoy de acuerdo contigo. Primero, acá hablamos de personas que manejan vehículos. Y esto que estoy diciendo, que es genérico, vehículos, es lo que hace la Constitución. Yo no estoy diciendo nada extraño. Estamos hablando de personas que manejan vehículos. Nuestra Constitución, y no iba a empezar por ahí.
Vehículos pero, que incluís la bicicleta.
Claro. Constitución, en el artículo 297, habla que son recursos, o que sean fuentes de recursos de los gobiernos departamentales, y da un listado de 13 ítems. En el ítem 6, es curioso, y vos me lo preguntabas, pero mezcla, dice los impuestos a los espectáculos públicos, y aclárame, y a los vehículos de transporte. Es decir, que ni siquiera pone a los vehículos de transporte como el principal ingreso, porque no lo era originalmente. Entonces estaba a mitad de tabla y mezclado con los espectáculos.
Sí, me parece el mismo inciso, a mí me llamaba la atención.
Insólito. Digo,
metieron espectáculos públicos con vehículos de transporte
los vehículos de transporte son el ingreso principal de todos los gobiernos departamentales. Claro. Si tomamos los 19 departamentos, el 38% es patente rodado. La contribución inmobiliaria urbana viene recién con el 30%, y la contribución inmobiliaria rural viene con menos del 10%.
O sea, cuando le dieron esta autonomía para cobrar a las intendencias, estaba lejísimo de esto, y le pusieron un artículo atrás de los espectáculos públicos.
Atrás de los espectáculos públicos generan casi nada.
Para que
entendamos, porque también la gente se sorprende, la patente de rodado ya, sí, en una normativa que tenía que ver con la Ley Orgánica de Juntas del año 1903, estoy hablando, ya existía la patente de rodados. O sea que era un ingreso de los gobiernos departamentales muy antiguo. ¿Está? ¿Por qué? Porque la movilidad en esa época era muy diferente de la que ocurrió después de fines del siglo XX, donde los autos pasaron a ser el centro, digamos, de la movilidad urbana. Por eso se habla de ciudades autocentristas, porque hoy tenemos el auto como principal vehículo de movilidad. Pero la Constitución habla de vehículos de transporte. Y cuando uno va a vehículos de transporte, ¿qué significa? Es vehículos que transportan personas o cosas de un lado a otro. Y todas las categorizaciones hablan incluso de tracción mecánica o tracción a sangre. Las categorizaciones de las resoluciones de los distintos gobiernos departamentales de todas las épocas. De hecho, esta discusión que ahora yo voy a intentar poner sobre la mesa de si efectivamente se podría cobrar patente de rodados a las bicicletas, por ejemplo, en España, que también se dio una situación similar, se inhibe porque lo que ellos tienen es un impuesto que se llama, lo voy a mirar porque no me acuerdo siempre la sigla, dice impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Entonces automáticamente inhibe la tracción a sangre. Nuestra normativa es genérica en la Constitución de la República, y ahora, como vamos a ver, a lo largo de la historia de nuestro país se cobró patente de rodados a las bicicletas. Sí, o sea, son muchísimos más los años que se cobró patente de rodados que lo que no se cobra.
No solo se puede, sino que se hizo.
Se hizo muchísimos años. Yo tengo acá una libreta muy pintoresca de que se llama de tránsito. Dice,
esperamos poner en redes.
Sección rodados, libreta de bicicleta, matrícula 65.849, padrón tal, valor, número de la bicicleta, marca de fábrica de la bicicleta, una bicicleta Peugeot, y esto era de mi tío, del año 52. Y estaba entre las cosas de mi abuela, digamos, y hoy me pertenece.
Qué bien guardado eso.
Y era absolutamente...
Podríamos decir que hasta los 70,
corriente.
Quizás.
Después hasta fines de los 70. Hay un hito que es en el año 84, que es un decreto del Gobierno Nacional de Reglamentación Vial, que eso de alguna manera deja la bicicleta en un lugar de distinto rango con los automóviles. Entonces hay muchos gobiernos departamentales, en algunos mantienen la libreta de propiedad y la matrícula, incluso Montevideo tiene, en el año 85, tiene costo 180 pesos para sacar la libreta de propiedad y para tener la matrícula de la bicicleta, pero ya antes de eso, mucho antes, Montevideo tiene hasta el año 77, se elimina la patente de rodados, o sea, el impuesto. ¿Sí? Pero durante muchos años hubo impuesto, hubo matrícula y hubo libreta. Es decir, que hoy podríamos utilizar cualquiera de los tres instrumentos si creemos que de verdad la ciudad requiere patente de rodados, es decir, un ingreso específico para qué se usa, pero además requiere identificar a los ciclistas y a las bicicletas, porque son dos cosas distintas, ¿sí? Por mecanismos de contralor, por infracciones de tránsito.
La Constitución lo permite.
Absolutamente. Bien. La Constitución lo permite y nuestro país lo utilizó en todos los departamentos durante muchísimos años.
Pero otra discusión que ahora es la que venís es si es pertinente, si tiene sentido.
Y si es lo que está pasando hoy en el
mundo.
Y de alguna manera, la patente esa de rodados que habilita a cobrar a las bicicletas, ¿qué es lo que está cobrando en esencia? ¿Y qué es lo que está pasando hoy en los vehículos, entre los vehículos a combustión y los vehículos eléctricos? Porque ahí es donde se nos mezclan. ¿Qué es lo que estamos cobrando con ese impuesto?
Claro, ¿sí? Bueno, no es lo mismo afectar el tránsito que afectar el medio ambiente.
Exactamente, y hoy se nos empezaron a mezclar los conceptos en Uruguay, cuando empezamos a cobrar patentes rodados a los vehículos eléctricos, sobre una imposición, con una alícuota que es la mitad que le cobramos a los autos a combustión. ¿Por qué?
Por una política de promoción, en principio, pero bueno.
Bueno, porque empezamos a mezclar un impuesto que gravaba la circulación vehicular. Porque en definitiva, ¿qué graba la patente de rodados, no? Voy a intentar poner un cierto orden. ¿Qué es lo que grababa y lo que graba hoy la patente de rodados en nuestro país? Es la circulación, tiene como, el impuesto se el aspecto objetivo, material, es decir, cuando ocurre, es la circulación. No es un impuesto patrimonial. Yo puedo tener un auto y si no circulo, puedo devolver las matrículas y nadie me graba. Hay gente
que tiene auto de colección, lo tengo guardado, no tiene matrícula porque no circula.
Y no pagan patente rodado. Sale el día
o que... O no vas a andar un año y lo guardas.
Exacto,
no
por una persona que falleció y decís, lo voy a vender, no sé qué, devuelvo las matrículas, no voy a circular y no pago. Y además, no es patrimonial, es decir, yo puedo tener varios vehículos y cada vehículo es un vínculo dominial, es decir, el dominio es distinto. O sea, yo no sumo los vehículos y pago una patente acumulada.
Sobre cada uno es un 5% del valor.
Es un 5% del valor sin IVA del auto.
Claro.
¿Ah? Pero es un impuesto a la circulación. Y cuando digo a la circulación, ¿qué es? A proporcionar la infraestructura, a proporcionar los servicios, la normativa de transporte, el permitir estacionar, el sistema de contralor. O sea, si uno piensa en los autos, hay toda una logística armada para la circulación en auto que está diseñada, que requiere de esfuerzo de los gobiernos departamentales. Mucha gente se molesta porque te fiscalizan, porque te ponen reglas de juego, reglas de tránsito, pero hay cartelería,
porque hay calles en mal estado.
Porque hay calles en mal estado, hay gente que se molesta porque existen pozos, ¿sí? Todo eso, es decir, ese derecho a circular en condiciones regladas es lo que paga la patente. Y después hay un vínculo dominial del dueño del auto, pero el auto y el monto, y eso está basado en lo que se llama el principio del beneficio, el valor del vehículo da un vínculo con el principio del beneficio que tiene esa persona con el derecho a circular, ¿sí? No es que te cobro por el valor del auto, más allá que hay un vínculo indirecto, lo que permite es que esa persona tiene el beneficio circular.
Okay.
Entonces yo digo, ahora, bien, pasamos a las bicicletas. ¿Cuál es la situación
circulan
de las bicicletas?
También. Usan la infraestructura, muchas
veces. Usan la infraestructura con dificultades reales, y esto yo lo digo de verdad, incluso lo he dicho en estos días públicamente. Hoy que los gobiernos departamentales, en particular Montevideo, con la discusión que se dio en la Rambla, ¿no? De decir, bueno, levantemos evidencia de cuál es la situación real del tránsito o quiénes tendrían disposición a andar en bicicleta. Yo digo, es algo muy sencillo, señores, a todos les digo, a los que quieran pensar en esto, no tienen por qué ser las autoridades, salgan a andar en bicicleta y vayan a su trabajo. Díganle a su hijo que vaya en bicicleta al liceo. Nadie lo va a hacer. Salvo algunos pocos.
Bueno, lo hacen, pero
porque el dificultad. Riesgo de salir en bicicleta para ir a su trabajo, si yo tuviera que hoy, al final no vine en bicicleta, venía en bicicleta, si tengo que venir en bicicleta acá, no tengo ciclovías. O vengo por la Rambla y todo el tramo de Pocitos, que es el más complejo, hoy no debería poder andar por la Rambla, por la calzada, tendría que andar por la calle, con los riesgos que eso significa, y después básicamente no tengo espacio de bicicleta. Entonces, los riesgos son demasiado altos que muchas veces, entonces, segundo, voy a un caso, si vas al lugar y tenés o no donde estacionar, los autos hoy está claro que la mayor queja es ir donde estaciono, y es parte de la disputa que hay en la Rambla, sacamos lugares de estacionamiento contra circular en bicicleta. Entonces, si efectivamente se quiere un desarrollo de las bicicletas, tiene que haber infraestructura específica y segura. Imaginemos que los autos van a un lugar, llegan a la esquina y hay una duna, no, voy marcha atrás y voy para otro lado. Bueno, las bicicletas nos pasa eso con las bicisendas o con las ciclovías. Llegan a un lugar que se acabó, no hay nada, hay una selva. Es decir, están todos los autos ahí, yo ahí no entro. ¿Está?
Entonces, y entonces, si se les da eso, se les cobra patente.
Entonces, si algunos, se cobra patente, es lo que yo digo, y alguna gente se queja, y yo creo que está perfectamente dado el debate, y perfectamente las intendencias podrían, si efectivamente se cobra patente, habría o habría una política activa para generar nuevas infraestructuras específicas y seguras.
Tendrás que hacer casi un fideicomiso, porque si no, o la plata va a rentas generales de una intendencia.
Bueno,
o
un presupuesto. Es parte de la política, digamos, de los gobiernos departamentales, porque tampoco la patente...
No, la patente va a las rentas generales de la intendencia.
Es el mayor ingreso y tampoco es que se gaste el mayor ingreso en mantener las redes viales y el sistema. O sea, que ahí no hay un vínculo directo, pero sí al menos políticamente indirecto.
¿Qué está ocurriendo en el mundo? ¿En el mundo se le cobra patente a la bicicleta? ¿Se da esta discusión?
Entonces, ¿qué es lo que está pasando y dónde está la disputa? En Uruguay, a partir del 2020, lo decíamos recién, los vehículos pagan el 5% con los vehículos nuevos del valor sin IVA del auto. Y los autos eléctricos el 2,25%. Entonces ahí viene el tema de decir, bueno, pues que los autos eléctricos no circulan. ¿No tienen derecho a la calle? ¿No tienen derecho al sistema de tránsito? Sí, absolutamente. Entonces, ¿cuál fue? O sea, que pagan patentes de rodados con un concepto de patentes de rodados que hoy se empieza a contaminar con los nuevos impuestos finalistas que hemos ido hablando del IMESI, que de alguna manera promueven cambios comportamentales, sí, para autos menos contaminantes en este caso. Pero entonces mezclaste dos conceptos sin avisar y sin, a veces siquiera sin racionalizarlo. Entonces, bueno, como estos autos tienen menos externalidades negativas, le voy a cobrar una alícuota menor. Pero entonces, si vas a la bicicleta, tiene cero externalidades negativas y tiene todas positivas, en principio.
No le tendrías que cobrar
patente. No le tendrías que cobrar nada. Es más, algunos países empiezan a subsidiar a los que van en bicicleta. ¿Sí? Países que subsidian a las empresas.
Es lo contrario.
Claro, porque tiene externalidades positivas.
A través del organismo del Estado o de empresas te dan un cierto dinero por usar la bicicleta.
Para que los empleados vayan a trabajar en bicicleta. O, por ejemplo, no sé, hoy Portugal está promoviendo la bicicleta, entonces bajó el IVA, tiene la tasa, la alícuota igual que nosotros, 22%, la bajó a 6% para la bicicleta. En Uruguay, o sea, la promoción de la bicicleta es cero. En términos tributarios es cero. Entonces, lo que yo digo, si alguien mañana pensara que la política activa para modificar la movilidad activa, valga la redundancia, ¿sí?, en los gobiernos departamentales, pasa por volver a cobrar patentes rodados, o al menos provocar un sistema de inscripción con registro, con matrícula y con libreta para quien las conduce, que debería ser muy fácil hoy en términos de gestión administrativa, esto no es nada complejo, llenás en un formulario web, lo vas a levantar a cualquier lado, te lo mandan a tu casa con una pequeña matrícula que la colgás de la bicicleta y se acabaron todos los problemas. O sea, esto, el costo de gestión de esto hoy con la tecnología es cero, no es como hace 50 años. Porque eso de verdad llevara a una política de promoción de la bicicleta y se empiezan a dar los instrumentos de infraestructura necesarios para que la gente salga en bicicleta, sería perfectamente lógico y entendible. Es más, sería hasta entendible una patente. ¿Cuánto puede costar una bicicleta? Aunque sea de autodeclaración, cualquier ciudadano diga mi bicicleta vale, no sé, $200, $400, $1,000. Hay bicicletas de 10.000, pero sí, no es el caso, son excepcionales.
Muy chico el
nicho. ¿Sí? Hagan los números. ¿Cuántas bicicletas podría haber en Montevideo? ¿300.000, 400.000, 500.000? Yo, para que la gente entienda.
Sí, está bueno porque alguien dice acá que no te va a votar de intendente, no se está promoviendo intendente, Gustavo. Gustavo está abriendo el debate de si se puede cobrar patente. No
por
estás
supuesto.
Promoviendo que se cobre la patente.
Digo,
si no, algún... y esta hipótesis incluso era para un sistema de registro sin que se cobre patente, por ejemplo.
Por supuesto,
o si se cobra, ¿cuánto recaudaría?
Si me mandan una pequeña matrícula impresa en un plástico o en lo que fuera y yo la cuelgo en la bicicleta.
Eso estaría bueno también para determinadas infracciones que cometen.
Por supuesto. ¿No? Porque la gente se queja de las infracciones. Yo voy a decir, como usuario de bicicleta, la gente también hace infracciones cuando cruza el semáforo. ¿Por qué a veces cruzamos el semáforo? Porque voy a decir, a pie, digo, ¿no? Sí, porque claro. No me voy a quedar parado acá como un idiota, teniendo riesgo, porque muchas veces sentimos riesgo de los autos, por ejemplo, quedarte parado en la rambla, si no viene nadie. El de la bicicleta, cuando está la roja, dice, si yo cruzo ahora que no viene nadie, voy a tener 60 o 70 metros sin tener todos los autos al lado. Entonces lo hago. O sea, yo vuelvo a decir lo mismo. Son personas los que manejan autos, los que caminan y los que andan en bicicleta. Y muchas veces somos los mismos, que hacemos tres cosas en distintos momentos.
Y por ese registro, o si se cobrase en algún momento, vos decís que se podría cobrar una alícuota de lo que es lo que vale una bicicleta.
$10, $15, $20 por año a una bicicleta. Lo que a ustedes se les ocurra que es razonable.
¿Y con esa plata?
¿Y qué te da en 300.000 bicicletas, en 500.000 bicicletas? ¿Qué te da? ¿6, 5, 10 millones de dólares por año? Si esa plata se destinara a infraestructura específica, está claro que habría una política activa, porque acá vamos a entendernos, la patente de rodado es muy cara, porque en términos más o menos absolutos, ya ni relativos, relativamente importante en nuestro país, es el principal ingreso del gobierno departamental, y sin embargo tenemos más autos que nunca. O sea que esta lógica que los impuestos desestimulan, sí, por un lado sí, pero por otro lado hay grandes estímulos para los vehículos, autos, y pocos estímulos para la bicicleta.
Lo viste. Seguro que vos también alguna vez lo viste. Te hablo de ese ciclista solo, tan solo, que repecha las calles por las noches, usa las botamangas del pantalón bien metidas en las medias y una boina calzada hasta las orejas. ¿Te fijaste? Nadie sabe nunca no de dónde cuernos viene, jamás se le conoce a dónde demonios va. De todos modos, si lo vieras pasar, míralo con mucho amor. Puede que sea otra vez el flaco que tenía la bicicleta blanca. silbando.
Musicalizado por Gustavo Viñales. Contanos qué escuchamos, Gustavo, para leer mensajes a propósito de abrir el debate de un posible cobro de patente.
Es del gran Astor Piazzolla y la letra es de Horacio Ferrer. Mis hijos dijeron que estaba loco en elegir esta canción, digamos, esta música, y me ofrecieron
montón de
cientos de alternativas.
El programa que tuvo el primer ciclo de tango en FM de la
maravilla.
Historia del dial, claro. A cargo de Gustavo Laborde, así que estaba
es
ahí.
Una maravilla.
Dale Dios, mete flaquito corazón, vos sabés que ganar no está en llegar.
Lo pisamos para...
No lo pises.
Bueno, sí, justamente. Pero bueno, metafóricamente lo pisamos para leer algunos mensajes. No seas peleador, no avives giles, se cobra patente y la bici senda no van a aumentar. Eso va a limitar el uso de la bici, va a pasar a ser un lujito de algunos. No, pero una patente de $20 al año no te cambia la historia de
nada.
No,
y de autodeclaración. Vamos
¿no?
a entenderlo.
No, y además hay que ver cuál es el enforcement de eso también, ¿no?
Claro. Pero además, de verdad, la gente que usa bicicleta y que sigue usando bicicleta y que no es la moda nueva, es gente que usó la bicicleta por un vehículo económico.
Acabo de venir a andar en bici por la bicicenda de la ciudad de la costa. Mi esposo sale también, pero tiene bici de ruta. Si le cobran y hacen más ciclovías, lo paga con gusto. Se necesita vocación y respeto. Hay un tema también. La bici de ruta no va por la vereda, ¿no? Y no. Muy pocas veces por la ciclovía, la bicicenda, porque se rompe toda. No tiene sentido. O sea, que hay muchas tribus.
No tiene suspensión. No
hay muchas tribus de bicicleta. Vos la ves el fin de semana. O sea, hay gente que va por arriba de la vereda. Hay gente que va por arriba de la vereda y se cuida, se pone casco. Hay gente que piensa que si va por la vereda,
no,
o si está en la ciudad, claro, para el trabajo.
Es un peatón asistido.
Claro, sí. O si usa casco en la ciudad, queda ridículo, y no usa casco en la ciudad, es insólito, pero entonces lo usan solo los que van de bici de entrenamiento, o sea, de gravel o de ruta abajo. Es un mundo diverso también, el de la bicicleta. Entonces,
lo que pasa es que hay que poner foco en los que tienen la posibilidad o los que estarían dispuestos a moverse de manera alternativa a ir en auto. O sea, el que sale con bici de ruta a entrenar a las 5 de la mañana, ese es una tribu. Pero el que va a trabajar o va a la facultad o va al club, es el que deberíamos promover para que lo pueda hacer en condiciones mínimas de seguridad.
Sí, la sustitución de los medios
de
ahora
los
más
otros.
Utilizados de transporte.
Exactamente, ese debería ser el centro del debate. Después tenés niños o ciclistas profesionales. Bueno, ahí tenés como dos extremos. Ahora, yo, para que la gente entienda lo que ocurría antes, porque esto es un decreto de Montevideo del año 60, ¿no? Dice, las bicicletas abonarán una patente de acuerdo a la siguiente discriminación. Casas de comercio, mensajería y agencias telegráficas, $20. De alquiler, $15. De uso particular, $10. Pero dice, se excluyen las bicicletas cuyo diámetro rodado no exceda los 50 centímetros, se supone que las de niños, y las utilizadas como medio de transporte por obreros, empleados y estudiantes. Lo que quiero decir, había un análisis y un detalle y un desarrollo de la bicicleta como medio de transporte que hemos perdido y hoy se retoma. Entonces, está abierta la posibilidad infinita de decir qué reglamento le vamos a poner. Ahora, si lo que hablamos son de externalidades positivas y ponemos el vehículo a combustión, el vehículo eléctrico y la bicicleta, está claro que si esa es la lógica nueva, la bicicleta no debería pagar patente rodado.
Queda claro. Hace 70 años en Salto, el intendente Malaquín intentó cobrar matrícula a las bicicletas. Mi bicicleta tenía patente, duró un año o dos, es impracticable en el control. Después también dice.
Claro, por eso hay un tema de costo-beneficio. Pero si hiciéramos un sistema muy sencillo de inscripción y de aplicación en la bicicleta, tampoco es el problema.
Le regalé a mi hija de 20 una bici. En mi imaginación la iba a usar como cuando era niña. Cuando quiso salir a andar, tuvimos una discusión porque quería salir al tránsito. Me hizo caso, no fue, la vendió.
Claro.
Dice acá. Más allá de la fiscalización y la generación de infraestructuras, creo que es necesaria una capacitación en todas las partes que para respetarnos entre todos. Bueno, educación vial ponen por todos lados.
Pero yo vuelvo a decir, yo comparto lo de educación, eso está fuera de discusión, pero vuelvo a decir, ojo que los que andamos en bicicleta somos los mismos que andamos en auto y que caminamos. Y todos.
Bueno, algunos andan en bicicleta y no andan en auto, muchos.
Claro, pero básicamente somos personas, no es el medio de transporte lo que nos cambia. Somos personas,
sí.
O sea, el problema
no
de educación
las normas,
es que somos,
educación
es un problema
bien,
mucho más amplio.
Se entiende. Bueno, muy bien, quedó claro, abrir el debate, por lo menos en este aspecto tributario y en otros tantos de movilidad, con Gustavo Viñales aquí en No Toques Nada. Gracias.
Un gusto, muchas gracias.
Rellenaba los pozos de las calles y hasta yo, pibe, yo que soy las penas, lloré de alegría. Bailando bajo aquella luz, la polca del...
No toquen nada.